Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos. Bienvenidos a este servicio matutino. Así que invitamos también a todos los hermanos que se unan todos los jueves a las 5:30 de la mañana para estar buscando el rostro del Señor. Algunos vienen temprano y los felicito. Es bueno porque es importante el buscar el rostro del Señor. Hermanos, creo que Dios va a hacer milagros y sanidades ahora. ¿Cuántos creen que Dios va a obrar? Hermanos, Dios está dispuesto, y lo vemos por la palabra, cómo Él está anuente el poder ministrar, sanar los cuerpos enfermos. Hemos estado siguiendo una serie de reflexión de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan sobre los milagros de Jesús. Y ahora nos toca leer en el capítulo 9, versículo 1 al versículo 11. Juan capítulo 9, versículo 1 al 11. Y luego, al terminar de esta reflexión, vamos a orar por los enfermos. Hay hermanos que están gravemente enfermos. Algunos van a ser intervenidos quirúrgicamente en esta mañana, fuera del país. Otros aquí en el país. En fin, hay una serie de casos, hermanos, pero Dios puede intervenir y hacer maravillas. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que una vez más tu nombre sea glorificado. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno. Especialmente, Señor, tú sabes los problemas de salud que hay en muchos y ahora están necesitando de un toque maravilloso de tu mano. Tú estás, Señor, aquí como estás en cualquier otra parte de la tierra. Qué lindo, Señor, lo que hemos leído cuando tú dices: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, estamos de día y tú estás dispuesto a trabajar en este espacio, en este paréntesis de la historia. Señor, mientras estás tú, Señor, obrando en el pueblo gentil, Señor, te pedimos una vez más que tú te glorifiques. Bendice entonces, Señor, esta palabra en los cuerpos, en las almas y en los espíritus de cada uno. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Muy probablemente, hermanos, algunas veces nos hemos hecho algunas preguntas, especialmente de la causa de algunas enfermedades. Y hemos tratado de hacer algunos análisis personales, análisis quizás del ambiente donde hemos crecido. Y la pregunta es: ¿por qué algunos se enferman? Hermanos, lo importante es que toda causa de cualquier enfermedad tenemos la respuesta en nuestro Señor Jesucristo. Dice este versículo 1 que cuando vio Jesús a un ciego de nacimiento, los discípulos le hicieron esta pregunta: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, estaban tratando de investigar la causa de la enfermedad. Lo importante es que pasó un momento en la vida de este hombre que Jesús se iba a cruzar en el camino de su vida y ahí recibió el milagro. Hermanos, hay momentos que uno se desespera porque uno dice: Señor, yo quiero esta respuesta, quiero este milagro hoy en día. Pero el Señor dice: hijo, yo tengo un tiempo para obrar en el kairos de Dios, es decir, en el momento, en la oportunidad de Dios, van a ocurrir esos milagros. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: espera tu milagro dentro de la soberanía de Dios. Amén. No nos desesperemos. Dios tiene un tiempo para actuar. Lo primero que podemos ver aquí, hermanos, es el tiempo de espera sin respuesta. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay momentos que estamos esperando un milagro, pero no hay respuesta en ese tiempo. Y eso es lo que le sucedió a este hombre. Las preguntas, me imagino que en la familia, del por qué nació ciego. Estamos hablando de una familia, según el contexto del capítulo 9, una familia que amaba al Señor, que conocían a Dios. No había, de hecho, cuando Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, está hablando que vivían en pureza, en santidad, en obediencia. Entonces estamos hablando que la pregunta era ¿por qué? Entonces mi hijo nació ciego, la pregunta de los padres. La pregunta que este hombre se hacía, ¿por qué nací yo ciego? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora las posibles respuestas de la causa traían por supuesto dudas y algunas veces podían traer culpabilidad porque podían pensar que era por una maldición, aunque no era así, pero a lo mejor ellos estaban pensando que era por alguna maldición, y me imagino que hacían un análisis histórico de su vida y de ver si había habido algún pecado en la vida de ellos y que Dios los estaba disciplinando por esto. Pero también vemos cómo este hombre sufrió las limitaciones personales y sus sueños fueron frustrados. ¿Por qué? Porque un ciego estaba confinado a la caridad todos los días de su vida. No podía desempeñar ningún otro trabajo, sino que vivir de la caridad. Piensen por un momento lo que debe sentido este hombre. Querer realizar su vida, quererse, digamos, jugar como los otros niños. Quererse casar y formar una familia como cualquier otro. Pero no podía, había ciertas limitaciones en su vida. Y sus sueños cada día iban sintiendo, hermanos, que esto no nunca iba a cambiar su cuadro. Había tristeza y frustración. Sin embargo, la fidelidad a Dios, aun cuando no hay respuesta, esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando este hombre recibe el milagro, es interesante que en el versículo 35 de este pasaje, Jesús se lo encuentra a este hombre ya sano, por supuesto. Entonces, vea lo que nosotros podemos descubrir en este versículo. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, en otras palabras, este hombre, a pesar de haber esperado durante toda su vida un milagro, nunca perdió la fe, no se rebeló contra Dios. O sea, estamos viendo un corazón completamente sano de rebelión, sano de incredulidad. Se mantuvo creyendo y cuando se le presenta la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador y Señor, dijo, sí, lo hago con todo gusto. Entonces vemos aquí, hermanos, que nosotros debemos de perseverar, aunque no recibamos el milagro, el día y la hora que nosotros quizás queremos, siempre lo vamos a recibir. Ahora, la revelación de las causas de las enfermedades, eso es algo muy interesante. En el versículo 2, porque los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién es el que pecó, este o sus padres? Ahora, parece un poco ilógico la pregunta de los discípulos, porque ¿cómo es posible que pueda decir, pecó este o sus padres, en otras palabras, que antes de nacer pecó? Ahora, lo que sucede es que dentro de la cultura del judaísmo, había algunas corrientes en aquel entonces que pensaban que algunos fetos pecaban. Mire qué cuentos, ¿no? Así hay muchos cuentos hoy en día. Hay gente que, ¿de dónde se saca cierta doctrina? Entonces ellos creían, bueno, ¿será que este pecó o sus padres? Ahora, con respecto a sus padres hay una razón bíblica. Pero la otra es digamos, un dicho que dentro de los, digamos, exponentes del judaísmo, ellos creían que algunas veces algún feto podía, un niño estando en el vientre de la madre, podía cometer un pecado. O sea, sabemos que eso no es cierto. Entonces, por eso le hacen esta pregunta. Ahora, la revelación que vemos en la Biblia del por qué algunas veces nosotros nos enfermamos, sencillamente es porque es el efecto del pecado original. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, entonces como entró el pecado, dice la Biblia, así pasó la muerte a todos los hombres. Ahora, para poder llegar a morir, por supuesto, lo precede las enfermedades. Entonces, cuando entra el pecado, automáticamente también el cuerpo se deteriora. Y esa es la causa de por qué nos enfermamos. Porque traemos ese pecado de nuestros primeros padres y esto afecta a nuestro ser. Ve, hermanos, cuántas enfermedades hoy en día hay, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas. Es interesante, ¿eh?, la parte espiritual, cómo incide en la parte física. El alma que está enferma, luego se presenta, hermanos, algunos problemas sintomáticos donde se proyecta el problema del alma en el cuerpo, lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. De hecho, la mayoría, según lo que he escuchado, de las enfermedades son psicosomáticas. Quizá un 50 o más por ciento de las consultas médicas tienen que ver con problemas del alma. Entonces, por eso vemos cómo vemos en Génesis que la parte espiritual afectó la parte física. Ahora, pero también en este caso, la pregunta es muy específica: ¿es que pecó este o sus padres? Entonces Jesús da una respuesta: no es que pecó este ni tampoco sus padres. ¿Por qué estaban haciendo esa pregunta? Porque estaban viendo que podía existir, hermano, una maldición a consecuencia de los pecados de los padres. Ahora, para esto necesitamos irnos, hermano, al libro de Deuteronomio. Y rápidamente vamos a leer una porción y usted analícela mientras está allá en casa. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 11. Ve aquí, hermanos, algunos pecados, y lo que vamos a leer aquí está hablando de pecados deliberados con dolo, ventaja y alevosía, ya premeditados. O sea, ya pasan el umbral, ya no solamente son pecados que se cometen por una debilidad, no estamos justificando esos pecados, pero esto es ya con una deliberación sobre la misma debilidad. Eso que es una especie de rebelión, o más bien es una rebelión. Entonces, el versículo 11 del capítulo 27 dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación es a Jehová, obra de manos de artífices, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo: amén. Vea esto. Aquí vemos una pequeña lista de pecados que traen consecuencias, es decir, maldiciones. O sea, esas maldiciones vienen a ser las consecuencias que han de seguir, entonces, este pecado. Ahora, dentro de esas consecuencias están algunas, oiga bien esto, no todas las enfermedades. No todas las enfermedades son como consecuencia de maldición. De ahí que entonces la pregunta de los discípulos: ¿es que pecó este o sus padres? O sea, que por culpa de papá y mamá nació este ciego. Vea el capítulo 27, versículo perdón, capítulo 28, versículo 15. Y aquí vemos algunas de estas enfermedades, versículo 15 al 22. Pero acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios, como para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y en maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto del vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrada y maldito en tu salir. Jehová te enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consumas de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová herirá, y aquí vemos algunas de las consecuencias en el área de la salud. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Vemos también el versículo 27-28, dice así: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de todo lo que pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Vea esto, hay otra clase de enfermedades. Entonces hay alguna enfermedad aquí de carácter mental. Versículo 45 dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios y los estatutos que Él te mandó. Y será en ti por señal, por maravilla, en tu descendencia para siempre. Entonces, dentro de todas las enfermedades, aún en los versículos, también capítulo 35, y no lo vamos a leer del 1 al 9, ahí se encuentra también la ceguera. Entonces, por eso preguntaban: Señor, ¿será que pecó este o sus padres? Entonces, aquí, hermanos, hay algo interesante. Si fuera esa la causa, si fuera esa la causa de una enfermedad, hay una tremenda solución. Y en el capítulo 35, ahí habla: si te arrepintieres, aleluya, si vuelves a Dios, lo que yo dije que te vendría, ya no te vendrá. Ahora, por eso la Biblia nos dice que Jesús, oiga esto, en la cruz del Calvario, hermanos, tomó nuestro lugar y dice la Biblia, se hizo maldición. En otras palabras, en su cuerpo, Jesús absorbió no solamente nuestros pecados, no solamente nuestra maldición, hermanos, sino, hermanos, todas las consecuencias de que vendrían sobre usted y sobre mí por haber pecado contra Dios. Dice que Él se hizo maldición por nosotros, para que fuésemos nosotros bendecidos con la bendición de nuestro padre Abraham. Entonces, si es por causa de maldición, ¿cuál es entonces la solución? Arrepentirnos de todo pecado. Decirle: perdóname, Señor, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, pero ahora, Señor, decido renunciar y cortar con todas las causas, Señor, de este problema, y quiero agradarte, consagrarse a Dios. Y Dios cambia ese panorama. Ahora, pero en este caso de este hombre, y es aquí donde, por favor, especialmente aquellos que han estado quizás pensando: ¿y por qué me pasa esto? No siempre las cosas, hermanos, son por causa de una maldición. La respuesta de Jesús fue otra. Y le dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, nació ciego porque un día Jesús iba a pasar cerca de él y lo iba a sanar, y sería él una gran oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Ahora, nosotros eso no lo podemos entender. Entonces Dios permitió que naciera ciego para que este hombre glorificara a Jesús. Y ahora, oiga bien, Este hombre aparece en el libro de los libros, el más importante de toda la historia, la palabra de Dios en la Biblia. Y ahí este hombre le glorifica delante de todos, hermanos, de todo el Sanedrín, delante de todos los sacerdotes, delante de todas las personas. Él habla acerca de cómo ocurrió ese milagro y él se convierte, y los religiosos no se convierten, y él se convierte y glorifica al Señor. Y por eso lo expulsaron de donde estaba, porque él empezó prácticamente a predicarles a los demás. Y por eso lo expulsaron. Quiero decirle una cosa, hay situaciones en la vida que nosotros no entendemos. Lo importante es que Dios sí entiende y Dios sabe cuándo va a actuar. Dios sabe en qué momento, hermanos, va a poner su mano de poder. Ahora, esta es la causa no conocida. Y es que Dios es soberano y Dios va a intervenir poderosamente, hermano. Por eso hay momentos que debemos nosotros de descansar y no estarnos preguntando por qué, por qué, por qué. Más bien, ¿cuándo, Señor, será el milagro? Ahora bien, para poder sanar el Señor al enfermo, era necesario crearle la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en este versículo, en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuáles obras? Las obras, entre otras, la sanidad. ¿Sabe que para Dios es una necesidad el obrar milagros? ¿El sanar? Entonces cuando uno mira esta palabra y dice, ¿de verdad, Señor? Para ti es una necesidad como es para mí recibir la sanidad. Para Cristo es una necesidad el poder obrar milagros y maravillas, el poder sanar. De ahí que entonces encontramos, hermano, en la palabra de Dios varios versículos, entre otros, que habla sobre el deseo de Dios. En Jeremías, por ejemplo, 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No solamente en el área, digamos, espiritual de la restauración y sanidad, emocional, sino también física. En 1 Corintios, cuando habla de los dones de sanidad, dice a otros fe por el Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Si Dios ha dado dones de sanidad es porque Él quiere que hayan sanidades. En Marcos 6:56 dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oiga, todos, o sea, la voluntad de Dios es que todos sean sanos. En Mateo 8:2 dice, he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Oiga esto, este hombre está apelando a la voluntad de Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Quiero, aleluya, quiero ser limpio. O sea, ahí el Señor está expresando su deseo de poder hacer este milagro. Ahora, ¿cuántos creen que Dios tiene ese deseo de hacer este milagro hoy en día también? Quiero, hay voluntad del Señor en nuestra vida. Ahora, el día del trabajo de Cristo es mientras Él está, hermano, obrando. Dice que mientras el día dura, me es necesario hacer las obras. Pero viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refiere esa noche? La noche prácticamente será cuando Cristo, hermanos, venga por su iglesia y ahora entre lo que se conoce como la gran tribulación. Ya Dios estará obrando en el pueblo de Israel, haciendo maravillas y milagros, pero en el pueblo gentil ya no. Ahí ya no hay salvación, ya no hay sanidad. Lo que habrá es milagros y sanidad y salvación en la nación de Israel. Hermanos, hoy más que nunca estamos cerca de la venida del Señor. Pero mientras el día dura, es decir, mientras hay un espacio para el pueblo gentil, hoy podemos recibir un milagro por parte del Señor. Dios puede cambiar, Dios puede restaurar la vida. Por eso, hermano, el Señor quiere que nosotros aprendamos a crecer en la fe. Y es interesante cómo el Señor trata este caso. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué Jesús hizo esto? Ahora, Quiero que entendamos que Jesús estaba rodeado de gente farisea, estudiosos del judaísmo, conocedores de tradiciones y de muchos escritos judaicos. Entonces, dentro, oiga esto, dentro de los escritos del judaísmo, no de la Biblia, habían algunos comentarios de algunos rabinos de muchos años atrás que decían que cuando venga el Mesías, aún la saliva sanará a los enfermos. Entonces, muy probablemente, aquí, como la Biblia no lo dice tácitamente, muy probablemente Jesús hizo lodo con su saliva y untó los ojos del ciego para ocupar el contexto cultural que eso lo creían ellos, que cuando venga el Mesías, la saliva del Mesías sanaría a los enfermos. ¿Cuántos de ustedes, cuando, yo he visto algunos que cuando se han golpeado, se han quemado, les he dicho, se echan saliva, ¿no? Entonces, eso es lo que dentro de todas las culturas en la tierra, hermano, tienen también esas partes interesantes. Entonces, por eso Jesús quiso, digamos, a través del contexto cultural, bueno, si Jesús ya les había dicho que Él era el Cristo, el Mesías, pero Él estaba ocupando un contexto muy probablemente para hacerles entender, ok, le dicen, ahora te voy a untar, toda la gente estaba viendo y lo manda a Siloé. ¿Se recuerdan ustedes el caso del profeta Eliseo, que le dijo al sirio Naamán, que estaba leproso? Entonces le dijo que fuera al río Jordán y que se zambulliese 7 veces, que se metiese 7 veces en el agua y quedaría sano de su dolencia. Efectivamente, ahora, así como Eliseo estaba ayudando a este hombre, Naamán, a que caminara en fe, ahora Jesús está ayudando a este hombre. Fíjense bien, le pone ese lodo en sus ojos. Ahora le dice, ve a Siloé, pero está ciego. Sí, no importa, aunque usted y yo estemos enfermos, es decir, tengamos un problema, yo tengo que seguir creyendo y tengo que caminar y decir, sí, Señor, yo voy a creer, aunque no lo veo ahora, pero yo voy a seguir caminando por fe. Y él preguntando, llegó. ¿Por qué? Porque la fe es una acción. Y él llega al estanque de Siloé y a lavarse, dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo 8, entonces, perdón, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, o sea, caminó por fe y se lavó, hablando de acción de fe, y regresó viendo. Dios, hermanos, quiere que nosotros aprendamos a caminar en fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este ciego no hubiese caminado si no creyese que Jesús era alguien especial. Él sabía que había algo diferente. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre, en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, dice la Biblia en Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando habla en singular, hermanos, es porque todas las laceraciones que recibe Jesús en su espalda, prácticamente se hizo una sola llaga. O sea que el precio de la salud a Cristo le costó una flagelación tan brutal. Recuerde que en aquel entonces los látigos romanos tenían pedazos de metal y de hueso bien afilados y pequeñas bolas de hierro, y cuando pegaban en el cuerpo se incrustaban como anzuelos, como lancetas, y al retirar el látigo rasgaba la piel, o sea, pedazos de piel se venían. Por eso dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, Jesús sufrió, Él pagó a precio de sufrimiento en la cruz del Calvario la sanidad que hoy en día usted y hoy podemos tener. Si Jesús ya lo pagó, entonces mientras el día dura, es decir, mientras estamos en el tiempo de la gracia, podemos recibir un milagro por parte del Señor. Hermano, la noche viene, el día viene cuando ya esto ya no va a pasar. Pero ahora es el tiempo, es la oportunidad para recibir el milagro. Ahora, vea esto. se convierte esto en un testimonio, porque los vecinos entonces empezaron a preguntarse, decía, y la gente que le habían visto a este ciego decía, ¿no es este el que estaba, el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este? Uno decía, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. La gente no va a creer. Algunos van a creer y otros no van a creer. ¿Qué importa? Lo importante es que usted y yo creamos que Jesús hizo el milagro y poder decir, yo soy un testigo del poder de Dios. Hermanos, sea cual sea su necesidad, probablemente la persona enferma no esté aquí. Puede estar en casa, en el hospital, dentro o fuera del país. Lo importante es que para el que cree, todo le es posible. Para unos, este día es el día de Dios, es la oportunidad. Para otros será mañana, para otros será la próxima semana. Lo importante es que mientras esperamos el milagro, nunca dejemos de creerle a Dios. Este ciego, que aunque era ciego físicamente, no era ciego espiritualmente, no se rebeló contra Dios. Por eso el testimonio de Jesús es poderoso, porque dijo, no es que pecó este ni sus padres. En otras palabras, vivían ellos en comunión con Dios y en fidelidad a Dios. Y Dios hizo el milagro. No nos desesperemos, aunque tengamos que esperar lo que tengamos que esperar. Lo cierto es que el milagro vendrá y hoy puede ser el día para muchos de nosotros. Porque todos aquellos que están enfermos o tienen un familiar que está enfermo, ¿por qué no pasan acá al frente como un acto de fe? Y le vamos a decir, Señor, yo creo que tú pagaste en la cruz del Calvario por esa sanidad, por ese milagro. Hermanos, Dios puede cambiar diagnósticos. Nada menos el día de ayer alguien me testificaba que esta persona que tenía nódulos en la tiroides y que había estado pasando por chequeos médicos por más de 2-3 años y que ya estaban planificando la cirugía esta semana, cuando vuelve a ir donde el médico, le hacen otra vez los exámenes, no le encontraron nódulos, habían desaparecido. Sí, hermanos, Dios es especialista en hacer cosas increíbles. Así que Dios puede sanar, lo ha hecho y lo hará y lo seguirá haciendo el Señor. Buen Padre Celestial, venimos delante de ti, Padre, en esta hora. Qué lindo, Señor. Qué lindo, Jesús. Gracias. Te amo, Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre. Porque tú eres maravilloso, Jesús. Padre, gracias, dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque puedo esperar en tu soberanía. Oh, gracias, Señor, podemos, Señor, descansar de que tú tienes todo, Señor, bajo tus manos poderosas. Señor, gracias, Padre eterno, porque tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios poderoso, tú nos perdonas. Si una enfermedad fuese por causa de maldición, tú ya pagaste por nuestros pecados y también para romper las maldiciones también. Señor, gracias. Límpianos, Padre eterno. Hermano, ahí donde está, pídale perdón primero al Señor. Perdone a toda persona que le ha ofendido. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, arrepentimos de todo pecado, de todas aquellas cosas, Señor, que no han sido gratas delante de tus ojos. Perdona toda rebelión de nuestra vida, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor, en este día. Padre, confiamos en tus misericordias, confiamos en tu amor. Padre, gracias. Gracias, buen Salvador. En este día, para gloria de tu nombre, Señor. Señor, sana a los enfermos, sánalos para tu gloria, Señor. Padre eterno, tu palabra nos dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Sí, Señor, Dios del cielo, cuando nos arrepentimos, toda maldición ha sido ya cancelada. Por eso, mi Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre. Padre mío, en este momento, mira, Señor, los enfermos, esa hernia, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, desaparezca esa hernia para gloria y honra de tu nombre, Señor. Sé tú haciendo esta obra preciosa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Por tu llaga hemos sido curados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ahora quita esas úlceras, Señor. Arranque ese cáncer, Padre. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, toda célula cancerosa, Padre, sea cancelada para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, todo tumor, Padre, ahora desaparezca. Eso, ese glaucoma, Padre, en el nombre de Cristo. Señor, ese páncreas que ya no funciona, que ya no produce insulina, en el nombre de Jesús, sánalo para tu gloria, Señor. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, quita esa diabetes, Padre, para alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, Dios del cielo, esa rodilla, Padre, Dios del cielo, está inflamada. Señor, pedimos ahora, toca ese cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sánalo para tu gloria, Señor. Dios del cielo, tú conoces, Señor, la destrucción que hay en esa rodilla, vas tú la restauras ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, esos quistes, Padre, esos quistes, Señor, ahora se han quitado, Señor, se han quitado de las mamas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Limpia, Padre, este cuerpo, Padre. Esos ovarios, Señor, que están enfermos ahora sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, Señor, esa enfermedad en la sangre, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío. Glorifícate, Señor, de gloria. Señor, esa válvula, Padre, en el corazón, sea mi Dios rectificada. Quita ese problema, Padre eterno, en este momento también, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están fuera del país y están siendo intervenidos quirúrgicamente o serán intervenidos dentro de algunas horas, más ahora, en el nombre de Jesús, los ponemos en tus lindas manos, Señor, pon tu mano, oh Dios del cielo, mira mi hermano Memo, Padre, ahora tócalo para tu gloria, Señor, que salga bien en esa cirugía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, sánalo, Padre, Dios del cielo, arranca todo aquello que está mal y que no vuelva en ningún momento, Señor, su salud a ser afectada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en este día, pedimos, Señor, que tu paz, Señor, gobierne el corazón. Quita ahora también, Señor, enfermedades, Señor, emocionales, enfermedades mentales. Tú sanas, Señor, también esas enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre, Padre, toca esas vidas, toca esos cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esa bipolaridad, en el nombre de Cristo, sea quitada. Esquizofrenia, en el nombre de Jesús, la reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, ahora también, toda enfermedad por causa de obras diabólicas, Señor, todo espíritu de enfermedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, y salga de los cuerpos, quita esa enfermedad, Señor, para gloria de tu nombre, haya sanidad, Señor, sanidad para tu pueblo, Señor Jesucristo, restaura ahora mismo esos enfermos que están en casa, Padre, tócalos ahí, Señor, toca esa, en el lecho donde se encuentran, sánalos para alabanza tuya, sé tú haciendo esta obra preciosa, Dios del cielo, tú puedes regenerar tejidos, Señor, tú puedes hacer cosas maravillosas, crear, Señor, órganos nuevos, Padre, sí, Señor, es más, aquel que no tiene un órgano como un riñón, tú lo puedes crear, Señor, en el nombre de Jesús, pon esos riñones, Padre, traemos a memoria a algunos de nuestros hermanos que están esperando un riñón, Señor, que le esperen de ti ahora, en el nombre de Jesús, Señor, sana ese riñón que está muerto. En el nombre de Jesús, que, Señor, vida para ese riñón. En el nombre de Jesús, que comience a funcionar ahora, Padre. Gracias, buen pastor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, gracias. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible, si puedes creer. Dios es bueno, mis hermanos. Gloria al Señor.